En COPE Tenerife, Guillermo García.
Para garantizar la financiación de los proyectos ferroviarios en la isla de Tenerife, especialmente el Tren del Sur. Un encuentro en el que han participado la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, el consejero de Obras Públicas Regional, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. La principal conclusión es la puesta en marcha de un plan en el que el gobierno de España garantiza un plan de financiación a largo plazo y mantenido en el tiempo que se articula a través de un convenio plurianual con un horizonte de 10 años ampliable a 17. Dicho en otros términos, garantiza la estabilidad económica y permitirá una planificación realista de los proyectos del tren en los próximos años. Otro de los avances clave ha sido la determinación de trabajar para incluir los sistemas ferroviarios canarios en la red transeuropea de transporte. Esto significa que esta incorporación permitiría acceder a financiación europea específica para regiones ultraperiféricas con la posibilidad de cubrir, ojo, hasta un 70% del presupuesto. La presidenta Rosa Ávila ha manifestado que nunca hemos estado tan cerca de tener un tren en el sur de Tenerife.
Nunca antes habíamos estado tan cerca de garantizar la financiación y la declaración general de estos proyectos de trenes como un desarrollo de modelo de transporte sostenible y moderno.
Satisfecha con el resultado de la reunión, David además ha llegado a calificar este momento como de histórico.
Se ha dado un paso decisivo en la historia de la movilidad en Canarias. En la reunión que hemos celebrado hemos marcado un hito histórico en el desarrollo de los sistemas ferroviarios, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, consolidando un compromiso firme del Estado con estas infraestructuras estratégicas.
Recuerda que el proyecto recoge una construcción por fase, siendo el primer tramo previsto el que se pretende inaugurar entre Adeje y San Isidro en Granadilla. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya sabes, te estamos acompañando. 6:20 y 6:50 son nuestras primeras citas a nivel regional contigo. Desde las 7, Roberto González en el Red en COPE Canarias y naturalmente de las 10 con todo el equipo de Red en COPE Tenerife para darte la mejor información. Situamos claves hasta ahora de la mañana. Tony Cerdá, ¿qué tal, Tony? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, hace unas semanas conocíamos la ruptura del pacto de gobierno en el municipio de Arona. La alcaldesa Fátima Lemes anunciaba en un comunicado el cese de su cargo de los 4 concejales de Más por Arona por pérdida de confianza e incumplimiento de los compromisos adquiridos en el pacto de investidura. Bien, se quedaba en el gobierno el Partido Popular y Coalición Canaria, un acuerdo que se ha cumplimentado con la entrada al pacto de los dos concejales de Vox. Hoy una decisión que levantó muchos comentarios al respecto. Fátima Lemes esta mañana en Herrera en COPE Canarias aseguraba que fue una negociación fácil y describía los primeros días de la formación verde en el gobierno local.
Ningún problema interno ni ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que estamos bien alineados, se ha respetado la continuidad del proyecto, se está respetando la manera de hacer las cosas en el gobierno con coalición y con PP, y la verdad que estamos bastante satisfechos y contentos con la marcha de los primeros días.
Seguro que habrás visto los últimos días la campaña lanzada por Ryanair. La aerolínea ha lanzado una promoción de 170.000 vuelos a menos de 20 euros. Además, el polémico CEO de la compañía, Michael O'Leary, ha lanzado esa campaña con la cara del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el cuerpo de un payaso. ¿Y por qué ha hecho esto? Pues como respuesta a la multa de 107 millones de euros que España impuso a la aerolínea por cobrar el equipaje de mano a bordo. Básicamente, lo mismo que hacen todas las compañías de bajo coste. Ryanair acusa a Consumo de parapetarse en una ley franquista para imponer la multa. Insiste en que la sanción es completamente ilegal, porque un reglamento europeo de 2007 garantiza a las aerolíneas fijar sus precios libremente sin injerencia de los gobiernos. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, la Unión de Consumidores, argumenta que es ilegal que se cobre por el equipaje.
No está permitido y lo que hay es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala precisamente la normativa española que prohíbe el cobro de un recargo por viajar con equipaje de mano, igual que también sería ilegal, por ejemplo, que nos cobraran un recargo en el momento en el que nos sentamos en el avión. y nos dijeran, ah, que usted quiere ir sentado, pues entonces lo paga aparte. Eso no tiene ningún sentido.
Y hoy es un día especial para nosotros, pero también para ti, que escuchas, que nos dejas acompañarte, que nos tienes de fondo, que te diviertes, que te entretienes y que te informas y que sigues también lo que hacemos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Por ello, hemos querido preguntarte, ¿por qué la radio? ¿Qué significa para ti nuestro medio de comunicación? Te escuchamos.
Soy radioadicta desde que me levanto hasta que me acuesto. Es algo que en casa no puedo vivir sin ella, o sea, tiene que estar la radio puesta en todo momento. Me acompaña en mi vida desde hace muchos años.
Una forma de, pues, de información, de hacerme compañía por las mañanas cuando estoy trabajando, en particular pues COPE.
La radio forma parte de mi vida diaria, pues la compañía me instruye, me permite realizar mi trabajo, es un amigo con el que puedo contar siempre.
Ha influido mucho en mi vida y ahora actualmente me hace muchísima compañía, me hace reír, me divierte, me entretiene, me encanta. Así que nada, feliz día de la radio.
Según datos del último Estudio General de Medios, cada día, Guillermo, más de 22.971.000 personas escuchan la radio en España.
Nos encanta escucharte, de verdad, y agradezco la participación de algunos oyentes que son muy fieles de este programa en este pequeño reportaje que hemos hecho. Pero clave del día, sin lugar a dudas, es una de las grandes noticias del día. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en las próximas horas. Es la detención anoche, noticia que adelantaba el periódico El Día, el hombre que hoy por hoy tiene el poder en el Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife y estaba indicado para ser el próximo presidente en poco tiempo, en pocas semanas. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Cuál es la última hora sobre este asunto, Juanjo?
Estamos pendientes de que se ha puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que es donde se va a llevar el caso que hasta ahora ha sido consejero del Club Deportivo Tenerife y manda más, porque así lo era, aunque no ejerciera como presidente, no tuviera el cargo, Raico García, después de que ayer se produjera una declaración de la afectada, que hizo un relato extenso de los hechos y que concluyó con la detención por parte de la Policía Nacional de Raico García. Es posible que a lo largo del día de hoy se produzca un juicio rápido o que no acepte la pena que conlleva la acusación sobre que pesa sobre él Raico García y esto vaya a un proceso un poquito más largo y que lógicamente conllevaría la decisión del juez, pues, por ejemplo, de mantenerle en prisión o no, o que exista una fianza o lo que sea, que no vamos a adelantar porque es un proceso que no ha llegado todavía. Pero en cualquier caso, es un delito sexual, es violencia de género, y esos hechos que acontecieron durante el verano han conllevado esta denuncia que hace una persona relacionada con el entorno accionarial del Club Deportivo Tenerife. Se conocieron, de hecho, en el Heliodoro Rodríguez López, según ha relatado la afectada, en el mes de enero, y la relación fue entre abril y agosto. Raico García, lógicamente, a través de sus asesores, desmiente que esto sea así, y como digo, pues lo que hay que esperar es que se esclarezcan los hechos, mantener la presunción de inocencia, y luego la segunda parte, que es ver en qué afecta todo esto Club Deportivo Tenerife, que tiene una Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Ha ofrecido una clave interesante, creo. Sí. Presunción de inocencia por delante, es decir, porque siempre es muy fácil ahora sacar titulares antecedentes, presunción de inocencia y vamos a ver qué pasa. Pero con ese contexto de fondo, con ese escenario, ¿cómo puede afectar todo esto a la Junta General de Accionistas que se va a celebrar el próximo 20 de febrero, es decir, ya el próximo jueves?
Todo esto está ya ayer, se conoce ayer cuando lo publica el periódico El Día, pues a eso de las 7:00 de la tarde, y ya como nos metemos en horas de la noche, que siempre es más complicado hablar con gente, pues yo, lógicamente, intenté contactar con varias personas del entorno accionarial del Club Deportivo Tenerife y fue muy fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pendiente de este asunto, no de mí, del asunto de Raico García, y hablando entre ellos. La respuesta en todos los casos, Guillermo, fue no lo sé. O sea, nadie sabe qué va a suceder ahora, porque el líder del movimiento para que se produjera el relevo en el Club Deportivo Tenerife había sido el propio Raico García.
Sí.
¿Quién se va a sentar al frente de una mesa de negociación ahora para determinar cuál es la hoja de ruta a seguir? Es que no lo sé, porque si no hay un director de orquesta que, digamos, que haga un plan alternativo a lo que estaba previsto, pues lo que va a pasar es que vuelve José Miguel Garrido al Club Deportivo de Tenerife.
Es que claro, en plena disputa por el control accionarial del Club Deportivo de Tenerife, con un Garrido que está dispuesto a seguir judicialmente y volver a retornar a tomar el control, todo queda muy abierto ahora, ¿no?
Sí, queda muy abierto, fundamentalmente porque hay que conseguir apoyos. Fíjate que Raico García en los últimos días estaba centrado en conseguir que José Miguel Garrido le vendiera parte de sus acciones, como modo de superar los votos del sindicato, ganar la junta y poder seguir adelante en el Club Deportivo Tenerife. Me ha parecido un plan un poco extraño, ¿no? Porque al final, si Garrido vendía parte de sus acciones, las otras perdían todo el valor. entonces era como dispararse en el pie, sí. No veía yo que eso pudiera llevarse a efecto. Y me da la impresión de que José Miguel Garrido lo tenía muy claro. De hecho, en su foto de perfil de WhatsApp, hoy puedes ver a cada cerdo le llega su San Martín.
Sí.
Es decir, que estaba esperando por este asunto, que desde luego estaba previsto para otra fecha, que ha estallado ahora, y que, insisto, pues en la parte judicial, que se esclarezcan los hechos, y si es culpable, pues que cumpla, si no, pues lo que corresponde, pero en la parte que afecta al Club Deportivo de Tenerife es un clavo más en la losa pesada que ya lleva el equipo este año, ¿no?
Claro, porque si no hay un juicio rápido y esto se prolonga, hombre, el daño reputacional también para la institución es importante, ¿eh?
Sí, muy importante. De momento el club guarda silencio, no parece que vaya a haber ningún tipo de reacción institucional, yo creo que debería haberla. Yo creo que debería haberla, y que además hay siempre métodos para sacar un comunicado en el que tú no acuses ni señales, pero te pongas del lado de la verdad y de la justicia, etcétera, etcétera. Ya sabes cómo funcionan estas cosas.
De la presunción de inocencia, claro.
Claro, por supuesto, ¿no? Desde la presunción de inocencia nos ponemos en manos de la justicia, que salga todo bien, bla, 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 bla. Hay formas de hacer las cosas, pero de momento el shock es tal que ayer pues corrió como un reguero de pólvora esta noticia entre plantilla, técnicos, empleados del club, accionistas y demás, y veremos en qué queda. Insisto, alguien tiene que liderar lo que va a pasar ante el día 20, pero no sé quién va a ser esa persona.
Lo que llama la atención, Juanjo, y con el entorno que hay aquí en la isla más, es que si esta relación se produjo el pasado verano, finalizó sí. El pasado verano, me decían, ¿no?
Sí, hoy, por ejemplo, el Confidencial da detalles y habla de una relación entre abril y agosto.
Claro, y estamos en febrero y esto no ha trascendido en estos 6 meses públicamente, ¿no?
Públicamente no. Pero sí es verdad que, bueno, pues en los...
Ya había accionistas que estaban al tanto de este asunto.
Sí, no...
De los importantes, digo, lógicamente.
Yo diría que más de la relación que de lo que de cómo terminó, o de cómo presuntamente terminó, pero sí que se conocía esta historia. Y bueno, a ver, hay gente que en los últimos meses ya iba diciendo, cuidado a ver si va a resultar que el cambio, ¿no? Y que te decía cosas como muy abstractas.
Sí, esos tuits los he visto en más de una ocasión, sí. Sí.
O sea, tú sabes cómo es la gente aquí, ¿no? O sea, hay un momento en el que esto estalla y ahora mismo todo el mundo va a empezar a hablar y a
claro,
decir...
Claro, pero yo lo asociaba más a que Ray Corsia es un empresario que ha hecho dinero en Arabia Saudí, se sí. Ha comentado el origen de dónde ha sacado el dinero, en fin, este tipo de
sí,
cosas.
Sí, y ¿no? Que no tiene una carrera empresarial, por así decirlo, como la de los otros empresarios. Es decir, cuando un empresario que ha realizado toda su vida laboral de una determinada manera estándar, vamos a llamarla, y ve que otro lo hace de otra manera, pues desconfía, ¿no? Pues bueno, uno pensaba que era más eso, pero yeah. Mira en qué ha acabado.
Bueno, seguiremos, si por supuesto, si de aquí a las 2 hubiera alguna novedad importante, no nos interrumpes y ahora en un ratito hablamos de Murga.
Sí, ¿eh? Ya sabes, juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz, ahí está el caso, veremos en qué, cuál es el siguiente paso y en qué acaba.
Perfecto, gracias Juanjo.
Hasta luego.
10 y 16 han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Arona te enamora. Este San Valentín consigue el regalo perfecto en nuestro comercio local, que te ofrece un trato personalizado y profesional para encontrar entre miles de ideas y ofertas el mejor detalle para sorprender en este día tan especial. En San Valentín regala amor y apoya lo local. Promoción económica y empleo. Ayuntamiento de Arona.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife.
Guillermo García.
Atención Burger Lovers, en Olala hemos creado las 33 Revoluciones, una burger única que fusiona lo mejor de un auténtico diner americano con nuestros sabores. Vive la experiencia en Olala, en las Américas Bajos del Hotel Columbus, y ayúdanos votándonos a llevar nuestra burger a la cima de la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Te esperamos en Olala, porque el sabor también se escucha y se disfruta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 20 y nos estamos preguntando la programación regional y local de COPE Canarias si es legal que las compañías aéreas nos cobren por esa maleta que llevamos en camino. Un tema polémico y que es actualidad esta semana. Ya saben que se ha presentado aquí en España Michael O'Leary, el CEO, el polémico, vamos a decirlo aquí, CEO de la compañía Ryanair, que ha llamado payaso comunista al ministro de Consumo de España, al señor Busturinduy. También es noticia de las últimas horas que Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha sancionado a Ryanair, bueno, para hacer una cantidad tampoco astronómica, con 46.250 euros, que hombre, para Ryanair intuyo que es migaja después de los 107 millones con los que le quiere sancionar el gobierno de España. Bueno, esta mañana hemos hablado con un abogado especialista en derecho aeronáutico y dice que la cosa está complicada, si no queremos que nos cobren las maletas. Se llama Dan Miró, vamos a escucharlo.
Que se puede cobrar por conceptos individualizados, es decir, podrían cobrar por un suplemento por equipaje. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que las aerolíneas, todas, sin exclusión, dejan subir equipaje con los pasajeros. El drama está en que quien decide el peso y las dimensiones de ese equipaje es la aerolínea. El tamaño y el peso del volumen del equipaje lo decide la compañía aérea. Por tanto, claro, el cajón de cabina, que todas son iguales, o el de debajo de los asientos, es determinado. Y por tanto, hay las posibilidades físicas que hay, no hay más.
Pero aprovechan la ausencia de regulación comunitaria algunas compañías. ¿Hay alguna sentencia que haya creado jurisprudencia? De todo esto que era con Raúl Alonso, que nos queda un poquito más cerquita y que es abogado y portavoz de la Organización de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es la eterna pregunta que se hacen muchos usuarios de compañías aéreas. ¿Es legal que nos cobren por esa maleta, Raúl?
Lo ha dicho muy bien el compañero abogado, también especializado en estos temas. Jurídicamente es complicado porque la Ley de Navegación Aérea Española establece el derecho del consumidor a llevar un equipaje de mano. Perfecto. Pero no determina cuál es ese equipaje de mano. Y entonces son las propias aerolíneas las que establecen las reglas de ese equipaje de mano en cada una de esas aerolíneas. Sé que puede haber una aerolínea que te deje ir con dos bultos de no sé qué dimensiones y otra solo con una mochila relativamente pequeña, ¿no? Y ese es el gran problema. Entonces ahí realmente estamos sometidos, por falta de regulación expresa, estamos sometidos a los, digamos, abusos, porque a mi juicio es un abuso lo que hacen algunas compañías, entre ellas esta de este señor, de Ryanair,
sí.
Un abuso absoluto sobre los consumidores en el cobro de esas maletas.
Por tanto, sería tan fácil como, si tenemos una ley que regula esto, desarrollar la vía reglamentaria, digamos, por vía reglamentaria, y sacar un reglamento diciendo, oiga, pues las maletas que sí tienen que tener estas dimensiones, y las que no estas dimensiones, ¿o no?
Claro. La cuestión es que esa reglamentación a quien tenemos que mirar es a Europa, porque evidentemente estamos en un espacio común en el cual esto entiendo que sería competente a través de probablemente un reglamento, como se ha reglamentado otras cosas, y de hecho ha habido avances respecto al transporte aéreo, ¿no? Pero en este caso no lo ha habido. es una discusión que lleva tiempo y que realmente los consumidores no nos explicamos como una cuestión tan polémica desde hace tanto tiempo. Esto no es novedoso, ¿verdad?
No, no.
Pues no se ha metido, con perdón por la expresión,
sí.
Se le ha metido mano jurídicamente y se ha puesto, además con unas condiciones razonables, lo decía también el compañero, evidentemente los aviones tienen una capacidad, las cabinas, ¿no? Tienen, luego está la carga, que también tiene una capacidad limitada, no es ilimitado como todo el mundo entiende, también es limitado el espacio interno en la cabina, entonces es obvio que hay que regular a efectos de que sea posible compatibilizar ese derecho del usuario de llevar un bulto de mano con el espacio que hay, a repartirlo además entre todos esos usuarios, ¿no?
Pero veo que a pesar de esta laguna legislativa, tanto el gobierno de España como, por ejemplo, en este caso la Junta de Andalucía, se han lanzado a multar a estas compañías. ¿En base a qué, entonces?
Pues en base a, precisamente a la interpretación. Claro, el derecho es interpretable, salvo algunas normas que, bueno, sería muy difícil que pudiera haber interpretaciones diferentes, pero en términos generales el derecho es interpretable. Entonces, lo que está diciendo el Ministerio, a mi juicio con toda razón, es que está habiendo un abuso precisamente en el sistema de facturación y de control y pago de esas maletas. Entonces, es un mercado además muy poco transparente, en el sentido de que está sometido prácticamente a la arbitrariedad en cada momento de cada compañía, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es cuantificar toda esta, porque claro, las sanciones vienen también determinadas en base a los beneficios económicos que tiene la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esas cantidades, estamos hablando de compañías que ganan mucho dinero.
Pero al final, Raúl, yo creo que entiendo, como usuario, yo tengo mi opinión como usuario, es decir, yo creo que había que hacer una regulación exhaustiva, no solo de esto, sino de todo el proceso de compra de billete y de facturación. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, cuando tú vas a elegir tu asiento y tienes que pagar por elegir un asiento, por ejemplo, no te estoy hablando de un asiento premium, no de un XL de esos en salida de emergencia, no, por pagar un asiento normal. El sistema te pone en una ventanilla, tú quieres un pasillo, tienes que pagar. O tú vas con tu pareja, por ejemplo, o vas con tu hijo, y a lo mejor el sistema te pone dos asientos muy separados dentro del avión. Oiga, yo quiero ir con mi hijo en el avión, y por eso tengo que pagar. Si todo eso habría que regularlo, ¿no?
Claro. Es obvio que habría que regularlo con un nuevo reglamento europeo, en el que, a mi juicio, yo que soy jurista también, es mi profesión, yo soy abogado, a mi juicio, para que haya lo que llamamos siempre los juristas, ¿no?, seguridad jurídica, debería hacerse un reglamento que unificara todos los aspectos relacionados con precisamente el transporte aéreo, en el cual apareciera, se integrara el reglamento que establece pues el tema del overbooking, el tema de los de retrasos, de las pérdidas de maletas, etcétera, se integrara precisamente con todas estas cuestiones, de tal forma que podamos acudir a un texto legal perfectamente nítido y claro, que podamos interpretar de forma clara todos los consumidores europeos en el transporte europeo y que nos diga exactamente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Una cuestión, por cierto, que en estas denuncias y sanciones que se han impuesto por parte del Ministerio de Consumo, no solo son porque hablabas de unos aspectos que también están en esas sanciones, no es solo por el tema de las maletas, ¿no?, por cobrar adicionalmente por llevar equipaje de mano en cabina, o sea, fuera, saliéndose de lo que la ley de seguridad, la ley de navegación aérea permite, también por el, en este caso, prohibir el pago en metálico, por ejemplo.
Sí.
Opacidad en la información sobre el precio final, lo que hablábamos, oiga, a veces estamos haciendo una reserva y realmente no sabemos al final cuánto nos va a salir hasta que le damos al botón final, ¿no?, al botón rojo explosivo, ¿no?
Sí.
A ver qué me sale allí, ¿no? Bueno, pues eso es un disparate desde el punto de vista del derecho de los consumidores.
Una última cuestión rápida. Con todo este escenario normativo que me has planteado, Raúl, ¿vale la pena que yo vaya a una organización de consumidores y denuncie si me cobran por esta maleta o no?
Merece la pena, no porque a lo mejor vaya a tener un resultado directo en tu caso. Es que muchas veces las reclamaciones no resolvemos o no logramos resolver el caso concreto, pero sí logramos que al final acaben en un procedimiento en que esto se lleve a que hablemos de esto, a que las autoridades hablen de esto, sancionen en su caso y se pongan las pilas a efectos de regular. Yo creo que la voluntad, por ejemplo, que ha demostrado este ministro, que me parece la actuación de este señor, el CEO de Ryanair, la verdad, es un auténtico imbécil, con perdón por la expresión, pero que no sabe ni cómo se mueve ni el respeto institucional que hay que tener, ¿no? Pero yo creo que el gobierno está en esa labor. Nosotros, como asociaciones de consumidores, apoyamos esas sanciones y lo que le pedimos es que fuercen en Europa a hacer esa normativa. Entonces, ¿qué nos da la fuerza? Las reclamaciones de los consumidores, aunque el resultado final en el caso concreto a lo mejor no llegue a buen término.
Claro,
no,
efectivamente.
No sé si me explica.
Sí, perfectamente. Al final, cada uno si pone su granito de arena, tenemos la montaña al final. Es lo que parece entenderte. Raúl Alonso es abogado y portavoz de la Organización de Consumidores aquí en Santa Cruz de Tenerife. Gracias, como siempre, Raúl, por explicárnoslo también. Gracias, un abrazo, hasta luego. 10:29 es nuestra noticia del día. A vuelta de unos mensajes, vamos a hablar del Día Mundial de la Radio.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
COPE Tenerife.
Con campeones te dirán, es tu buena compañera, la radio.
La radio, cuántas alegrías nos da la radio, cuánta compañía nos da la radio, cuánta melancolía, cuántas sintonías que son la banda sonora de nuestra vida. Echamos un vistacito atrás en el tiempo y nos situamos en lo que COPE les ha ofrecido durante los últimos años. Vamos a jugar un poquito a la nostalgia.
todo a punto para vivir en directo la emoción del baloncesto. Ha llegado a tiempo. Comienza Tiempo de Juego. Adelante, José María García.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
Abril de 1996, lunes de Pascua. Para hoy se esperan cielos cubiertos y lluvias en Galicia, Pirineos, Baleares y norte de Canarias, y brumas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Castilla León y Castilla-La Mancha.
Para más información, Cadena COPE. Las mejores imágenes son las que tú te imaginas, las que te ofrece tu emisora cada día, cada hora. Cerca de ti, Cadena COPE.
Con el nuevo año hay cosas que se van, cosas que se quedan y cosas que permanecen.
La vida es eso. La vida es ella.
Directamente en Cana, un pueblo informado sabe a dónde va. Directamente en Cana.
Esto es Tiempo de Juego. El deporte contado y cantado segundo a segundo. Entre en juego con la COPE. La COPE da resultados.
Todo a punto para iniciar una jornada plena de emociones deportivas. Desde todos los frentes, desde todos los ángulos, la COPE le acerca su deporte para que lo viva en directo como si estuviera allí mismo. Ha llegado a tiempo. Comienza Tiempo de Juego. Adelante, José María García.
Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Se me han puesto los pelos de punta de escuchar estas sintonías. ¿Cuántas horas de radio, en su momento aquí en COPE? Los que son mayores que yo con Encarna, porque a mí Encarna ya me pilló un poquito jovencito, de niño, ¿no? Pero con José María García, con Antonio Herrero, en aquel primero de la mañana, Joaquín Prat, que es otra voz clásica de radio, ¿no? ¿Cuántas radios tenemos aquí en COPE? ¿Y cuántas radios tiene Vladimiro regalado? Más de 400, sí, 400 radio. Vladimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Usted tiene un museo en su casa, vamos, digno de verse, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Pasa que lo que hay que mudarlo a un museo, que se vea un museo.
Efectivamente.
Pero no hay voluntad de los políticos de hacer algo.
Ahora lo explicamos, pero cuénteme, ¿cómo colecciona uno, cómo llega a tener 400 radios en su casa, Vladimiro?
Pues yo tengo ya 40 años yendo a Suecia y viniendo, y las consigo por Suecia, por Alemania, por...
Sí, y pues usted emigró a Suecia muy joven, pero después vino para acá otra vez y ha estado moviéndose continuamente.
No, yo me voy cada año en mayo y regreso en septiembre.
Y regresa en septiembre.
Verano allí, el invierno aquí. Sí. Y entonces todas las que consigo las traigo, y ya está difícil de conseguir. Y nada, compilando, después de 40 años, pues tengo lo que tengo.
Y tiene radios de todas las clases, de todos los colores y de todas las épocas, ¿no?
De todas las... Mira, esta misma, por ejemplo, de 1904.
¿De 1904?
Sí.
Esto es una gramola, ¿no?
Una gramola.
Que nos ha traído.
Sí, sí.
Que funciona y todo, ¿no?
Sí, esto funciona.
Porque tendrás muchas, a lo mejor, que no funcionen en casa, me imagino. A ver, vamos a ver si escuchamos. Fíjate. Sí. Esto es una gramola en toda regla, Vladimiro. Pero dime qué clase de más radios tienes en casa, en tu museo. A ver, cuéntame.
Pues tengo radio Galena, tengo radios de cristal,
sí.
Tengo, bueno, en fin, de lámparas, todo, ¿no? Y tengo el radio de Hitler.
Sí. Cuéntame lo de la radio de Hitler. ¿Qué radio es esa?
Es una radio de que cuando Hitler... cuando se hicieron las radios, ¿no? En 1928 o algo así.
Sí.
Él dijo, esta me gusta. Y esa fue la que se hizo, ¿no?
Como radio para el pueblo alemán, digamos.
Para el pueblo alemán, sí. Es de Chapa. Como los escarabajos.
Sí.
Había que hacer un coche para el pueblo, ¿no? Y entonces, 28, allá en el 30, calculo el 30, ya liberó la patente, entonces lo fabricó Suecia en Haga. Uh-huh. Ya no era en Normende, sino era en Haga, ¿no?
¿Y la que tú tienes, por ejemplo, funciona o no funcionó? Ya...
No la he probado, pero no está original.
Está original. Está original. Y está todo.
Y tengo todos los instrumentos necesarios para reparar una radio de lámpara. Uh-huh. Todos los instrumentos.
O te dejaste un pequeño taller para reparar la radio, ¿no?
Tengo todo el taller. Sí. Y tengo lámparas, tengo transistores, tengo... Bueno, yo tengo la Biblia.
Porque y tienes radio de un montón de países, me han dicho, ¿no?
Sí, yo tengo radio de... Bueno, radio, vamos a decir, Philips, por ejemplo, Argentina, de Baquelita.
Sí.
Se mandó para allá el kit, entonces lo hicieron el lo que es la carcasa de Baquelita, patentado en Argentina, y luego lo mandaron a Europa otra vez, Holanda.
Creo que Dinamarca también tiene.
De Dinamarca tengo rusos, tengo polacos, tengo... Y luego ya bajando para abajo, cuando bajo Holanda, Bélgica, Francia, Península, pues todos los mercadillos que yo me voy buscando.
¿Y todas son antiguas o tienes radios modernas también?
Todas son antiguas. Lo más moderno que tengo son transistores. Uh-huh. Transistores, pero que ya...
Sí. Ya casi no se utilizan.
No. Sí. En aquella época sí se utilizaba porque era un miembro de la casa.
Hombre,
la
radio. En los 70 y los 80 todo el mundo tenía el transistor, ¿no?
Y antes. Uh-huh. Y me acuerdo mi abuelo, en paz descanse, oyendo la Pirinaica en una radio chiquitito.
Sí. Y desde niño te ve la afición por la radio, ¿no?
Yo trabajaba en Radio Sur, en una tienda de los suecos que vendían televisores y reparábamos televisores en las lámparas de sonido, entonces, ¿no? Y allí se me dio la afición de eso. Y después conocí a mi novia trabajando con Atlas Resor y nos fuimos a Suecia y cuando vi el destrozo que estaban haciendo con los radios, digo que va, esto no puede seguir
no
así.
No puede ser.
No puede ser.
Que para ti una radio no tiene ciencia, vamos, las reglas en un pispá.
Bueno, no en un pispás, pero que lo que me pasó a mí, la afición fuerte fue cuando estaba en Suecia, que estaba la fogalera esa de San Juan, en el verano, la mitad del verano, se llama allá.
También hacen fuego en San Juan.
Allí se llama Midsommar Afton, ¿no?
Sí.
Y había unos 15, 20 radios allí tirados con las sillas en el mes, ¿no? Y le dije al guardia, le digo, mire, ¿puedo comprar o recoger eso? Y dice, no, ahí no se puede tocar nada. Y le prendieron fuego a todas las radios, todas las sillas, todas las mesas.
Y eso te habrá dolido, vamos.
Que si me dolió.
Ya.
Hasta los pelos se me ponen de punta.
Se están poniendo los pelos de punta.
Sí, no, es una imagen que no se te quita de la mente, sino... Entonces dije, bueno, pues, de hoy en adelante no van a desaparecer ninguna radio. Todas las que encuentre me las compro.
Te las compras.
Y las compré.
Y has argumentado, vamos, has coleccionado 400 radios, que es que se dice pronto.
400 y algo, sí.
400
sí,
y algo.
Vamos a decir 400, pero...
400 y algo. ¿Y a ti te gustan solo los aparatos o eres oyente de radio? ¿Tú vives con la radio?
No, yo oigo mucho la radio.
¿Oyes mucho radio?
Mucho radio, sí.
¿Oyes
mucho
radio?
Sí. Y sobre todo la COPE.
Hace bien, hace bien. Sin embargo, los suecos a lo mejor no escuchan tanto la radio como los españoles, ¿o no? ¿O sí?
Sí, escuchan, sí.
Escuchan mucho
la
radio.
Sí. Eso no muere nunca. Uh-huh. Eso no muere nunca, ¿no? Sino eso continúa y continúa y continúa. Y la pena que tengo yo es que ya a mi edad yo no quiero estar moviéndome para hacer museos ni nada, porque yo puedo coger...
Cuéntame cuál es tu idea, quiero decir, porque dices que quieres hacer un museo fuera de tu casa, porque las tienes en tu casa, pero te gustaría hacer un museo de la radio, ¿no?
Sí. Hacer un museo que un ayuntamiento diga, bueno, pues aquí tengo un local, vamos a montar un museo aquí por tanto tiempo, y llegar a un acuerdo a...
Tú vives en Guasa, ¿no?
En Guasa, sí.
O sea, que te correspondería en este caso al Ayuntamiento de Arona, no sé si lo has planteado o no.
Sí. Yo se lo he planteado ya hasta siete alcaldes.
Hasta siete alcaldes. ¿Y no has encontrado una respuesta afirmativa?
Y el gobierno canario aquí en Santa Cruz, con Miguel Delgado, también ya hablé con él. Dice, no, aquí no hay donde poner esas cosas. No tenemos. Y...
Pues hay que dar valor a lo que tenemos.
Ya, pero yo no me puedo mover más. Ya me he movido demasiado. Y ahora lo que estoy en mente ahora... que ya tengo, porque mi mujer tiene primos en San Francisco, en Estados Unidos.
Sí.
Ya estuvimos hablando con él y con ellos, pues son dos, y vamos a venderlo.
¿Van a vender la colección?
Sí, fuera, sí. Voy a ponerlo en las subastas estas internacionales sobre todo en Estados Unidos. Ya me ha mandado ya un par de links de subasta y venderlas, porque aquí en Canarias parece que no les interesa la cultura.
Pues es una pena, ¿eh?
No, eso es más que una pena.
No te da, no sé, no te da como caramba, vender lo que has coleccionado durante toda tu vida, ¿no te da pena?
Sí, pero más pena me da el día que yo me muera, los que quedan, los coges y los tiran a la basura.
Claro.
Es lo que está pasando en Suecia, por ejemplo, con esto. Claro. Llegaron ahora los nietos y dicen, no, esto todo va a la basura. Y no puedes tirar a la basura una gramola como esta.
Hombre, no. Esta gramola que me has puesto aquí es que es preciosa, ¿eh?
No.
Una gramola muy bonita.
Y que tiene 120 años ya. Bueno,
120 años.
121 ahora.
120 años.
Y mira cómo está.
Intacta.
Y aquí para probar el disco.
Oye, Vladimiro, a ver si conseguimos que algún oyente venga de casa, hombre. ¿Eh?
No creo.
¿Y por
no
este creo. Museo?
No creo. No creo porque, ¿cómo te lo diría yo? Los concejales de cultura...
Sí.
Son señalados a dedo y tienen que, yo me refiero, cuando una persona va a ir a un ayuntamiento a trabajar, tendría que tener un título y un máster, como que diciendo, sí. Oiga, mire, yo estoy preparado para esto. Tú no puedes coger, por ejemplo, a una persona que ha criado pollos y vendido huevos toda la vida, sí, y decirle, tú eres ministro de tal. Eso no se puede hacer, ¿entiendes?
No se puede.
Y por eso yo ya me he desmoralizado. Yo he hablado ya con un montón de ayuntamientos y no hay forma.
No hay manera. Oye, pues Vladimiro, gracias por contarnos tu historia. Tu historia es una historia de amor a la radio de muchos años, y queríamos contarla hoy en este Día Mundial de la Radio.
Sí. Hoy hay muchas que están de fiesta abajo en mi casa.
Me pone la gramola y así sacamos un vídeo incluso y lo colgamos en nuestras redes, ¿eh? Sonando esa gramola, a ver si podemos sacar un vídeo así, lo ponemos en una story de Instagram, ¿eh? Ahí está la gramola, que forma parte de la colección de 400 radios, ¿eh? 400 radios que tiene Vladimiro y que hoy nos ha visitado en este Día Mundial de la Radio. Vladimiro, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada,
un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente.
Y a seguir amando la radio.
No, esto, yo me moriré con eso.
Que tantas satisfacciones nos da.
Yo me moriré con eso. Sí.
Gracias, Vladimiro.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, con ese sonido. Con ese sonido, digo, de gramola, vamos a despedir a Vladimiro, que tenemos jurado de murga y que tenemos que ir ya con nuestros buenos amigos. Venga, 10:46.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
El alma soba la copla al nacer cada mañana y el carnaval se hace alondra entre murgas y comparsas.
Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía. Santa Cruz en carnaval.
Bueno, a ver, que me he puesto a despedir aquí a Vladimiro, se me va el tiempo y tenemos que hablar de murgas, tenemos jurado alternativo, anoche tercera fase y ya conocemos las murgas que van a estar en la gran final, que se van a subir al escenario mañana sobre el escenario del recinto de ferias y congresos, ¿eh? Y no está Diablos Locos, es el gran titular, sin lugar a dudas, no está Diablos Locos. Hay tres murgas del norte. Juanjo Ramos, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo.
Pedro Mengíbar, que nos está escuchando. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Y Humberto Benar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Y Humberto.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Que por ahí está. Teníamos el corte de las ocho murgas finalistas.
Zetas.
Trapaceros.
Guachinquietas.
Bambones.
La Sonora.
Bueno, pues esas son las ocho murgas que van a estar en la gran final. Se nos ha metido el corte ahí un poco cortado al principio, ¿eh? Nos han faltado dos, Alberto. Pero bueno. Juanjo, ¿sorpresa o no sorpresa?
No, yo diría que la única sorpresa de la final es la Sonora. No porque no pudieran estar, sino porque yo creo que más o menos había cierta coincidencia en que podían estar otras murgas en esa final. Creo que no ha sido una sorpresa para la gente que no estuviera Diablos Locos, para los que le escucharon en la primera fase, y por cierto, debo decir que lo ha asumido, al menos en redes sociales, con un hilo que ha publicado hoy, con una elegancia propia de una murga grande, entendiendo que no ha sido probablemente su mejor actuación y que esto podía pasar. Por tanto, para mí, sorpresa la entrada de la Sonora.
Sonora, ZZ, repetimos, Irónicos, Chaladas, Guachinquetas, Trapaceros, Bambones y Mamelucos, por ese orden van a actuar la final. ¿Tu sensación, Humberto, qué sensación te queda con estas ocho murgas?
Pues yo creo que hemos tenido un jurado valiente, más allá que no haya una deliberación, sino que sea puntuaciones, ha habido un jurado valiente. No solamente se queda Diablos, que son 29 años de historia los que se dejan atrás consecutivos pasando a la final, sino que también creo que el caso de Burlona, 7 años consecutivos, una murga femenina, pues se había convertido ya en un fijo en la final. Participo de la opinión de Juanjo, comparto los ocho nombres y desde luego la sorpresa agradable de la Sonora, y como bien dice Juanjo, no es porque se lo hayan regalado, sino porque sobre todo en el segundo de los temas creo que interpretado en un día de final habrían estado pues muy alto.
Pedro.
Bueno, pues yo coincido también que lo de la Sonora es una sorpresa fue una sorpresa para mí también. Si bien es verdad que no es una barbaridad que hayan pasado porque no estuvieron mal, pero bueno, yo en mi quiniela, por ejemplo, no la tenía como finalista. Y bueno, y como dice Humberto, tenemos un jurado que por lo menos no le pesan los nombres, porque ni están Diablos Locos, ni están Burlonas, ni están históricos como Triqui Traques o Ni Pico Ni Corto. O sea que hay tres murgas del norte, hay dos murgas de chicas, o sea que yo creo que podemos estar ante un jurado, bueno, que podemos estar tranquilos ahí.
Vamos, que coincidimos todos que son las ocho que tenían que estar, vamos.
Sí.
Por lo que veo.
A ver, podemos pensar, yo hubiera sacado a la Sonora, claro, y hubiera metido a Burlonas o a Tras Contras, que ayer estuvieron muy bien. No te parece ningún, o sea, no hay ninguna gran injusticia de que alguna murga se haya quedado fuera. Qué injusto que se haya quedado fuera esta. Ni te parece tampoco un escándalo las que se quedaron fuera. ¿Cómo es posible que Burlonas o que Diablo? No. Yo creo que el fallo del jurado ha sido menos fallo este año.
Yo no voy a decir a quién quitaría de las ocho por respeto a las murgas y al fallo del jurado, que hay que respetarlo por encima de todo, pero yo sí...
Pero empieza por G. Pero empieza por G.
¿Cómo que empieza por G?
La que quitaría, digo.
Ah, no, yo solo digo que yo he hecho mucho de menos dentro de las ocho, y yo pienso que Desbocados tenían que haber estado sí o sí. Y a mí me encantó la actuación anoche de Tras Contras. Yo creo que Tras Contras también deberían de haber estado entre las ocho finalistas. El jurado quiso otras, bueno, pues eso, aceptarlo como bien lo han aceptado en Diablos Locos y para adelante, que esto es carnaval. Y como decía yo anoche en una televisión local, pues mañana saldrá el sol otra vez como así ha sido, ¿no?
Ya pasó con Bambones hace 4 años, se quedó un año fuera de la final, no pasó nada, no se cayó el mundo, y bueno, esta vez le ha tocado a Diablos Locos, ¿no? O sea que...
Exacto.
Por nombre tampoco podemos hacer una presencia final, hay que ganar solo en fases, es evidente, ¿no?
Bambones, que por cierto ayer tuvo una actuación espectacular de nuevo, musicalmente con algún temblor en el segundo de los temas, pero las letras son otro nivel. O sea, yo decía hoy para el jurado paralelo del día, que me pide Humberto, y que yo escribo encantado, que en el multiverso de las letras, ¿no? Burguero de las letras, estaba Bambones, y luego están los demás en otra dimensión, en otra historia, porque es un espectáculo. La primera letra de ayer, es que yo la he escuchado 3 veces ya, y le he descubierto, como suele ser norma de la casa de Bambones, cosas nuevas cada vez que la escuchas.
Es habitual en ellos, sí. Lo que pasa es que yo creo que les ha salido un competidor importante de cara al viernes, que a mi entender son, salvo sorpresas, a mi entender son trapaceros también, ¿no? Pero bien es verdad que en las letras de Bambones, Juanjo le enamoró la primera, a mí me enamoraron las dos. La segunda letra de Bambones, le invito a todo aquel que haya tenido el dichoso problema de salud mental, que haya tenido un familiar o haya pasado por algún momento por algún tipo de depresión o crisis de ansiedad o lo que sea, le invito a la reflexión que hicieron Bambones anoche en la segunda canción, que es para quitarse el sombrero, no, para quitárselo todo, o sea, una barbaridad.
Y ahora que te digo, Humberto, sí, si se equivocaron o no, que es una de las discusiones habituales de Bambones después de que actúe en fase, se equivocaron, tenían que haber llevado esta a la final y meter la otra en fase y tal, no sé si este año hay mucha discusión con eso.
Humberto, por alusiones.
Yo creo que no. Lo único que sí te digo es que tampoco, y hasta ahí puedo leer, vamos a echar de menos a Diablos en la final. Pero vamos, sí es cierto que Bambones es otra dimensión, es otra cultura a la hora de tratar las letras, pero yo estoy más con Juanjo que con Pedro, en el sentido de, a mí me encantó el primer tema, es para escucharlo los 365 días del año, pero creo que en el segundo, igual a lo mejor iba en la sintonía del coche y soy yo que estaba muy acelerado y necesito ese momento de relax, pero creo que bajó la murga, un poco eché de menos eso, a la fortaleza de esos Bambones que tienen una planta y que te venden la moto sí o sí.
Digo que en el lado negativo, a lo mejor
el problema de la segunda canción, que coincido con Juanjo y coincidí anoche con lo que decía Humberto también, el problema de la segunda canción fue la ejecución interpretativa, la parte musical, que no estuvo a la altura de la primera. Pero
tal vez el orden,
parece, ¿perdona?
Tal vez el orden, o sea, hubiera sido diferente haber puesto el coach primero y después...
Ellos dicen que no. Yo ayer hablaba con Primi y con algunos componentes y ellos dicen que el orden tenía que ser este, o sea, la primera la de los precios y demás y toda esta historia, y la segunda la del coach, sí o sí, porque es que además ustedes saben perfectamente, y Pedro ha estado dentro de Murgas y sabe cómo funciona esto, que siempre hay una letra de las cuatro que se te atasca, que no te gusta del todo, o que no te sientes cómodo cantándola, o que te gusta simplemente menos que las otras tres. Bueno, pues ese tema para ellos era el del coach.
Vale. Decía que en el lado negativo quizás ver, en fin, murgas tan históricas como Ni Pico, Chinchosos, pues que no, sobre todo estos últimos, que no salen del túnel de los últimos años, y Ni Pico, que no fue un buen comienzo tampoco para la fase de ayer.
Yo hablaba con Humberto esta mañana y le decía que si esto fuera una liga de fútbol, que es lo que tenemos que aceptar todos, que esto no pueden ser 24 Bambones, trapaceros, Diablos, cuando están bien. O sea, no. Tiene que haber un Barcelona, un Real Madrid, y tiene que haber un Athletic Bilbao, un Sevilla, un Valencia, y un Getafe y un Leganés, como en todos lados. Por tanto, hay que entender que hay murgas de mayor nivel, otras que tienen un nivel en función del año, de cómo les sale, y otras que tienen un nivel más flojo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es escuchar, pues yo creo que hay varias murgas, o mejor, si Cudas y Charlatanas están empezando, pero tienen que mejorar, pero es que Chinchosos y Ni Picos llevan años que no salen de ahí, que están en un bucle, que no mejoran, que no encuentran la manera, que hay cambios, renovaciones profundas, revoluciones casi en las casas, y no salen. A mí eso me preocupa.
Sí, Ni Pico está en una revolución, lo hablábamos anoche, en una revolución total. Se han cambiado de director, de presidente, de directiva, de director musical, de letrista. O sea, Ni Pico ni Corto ha mantenido el nombre nada más. Y están
problema.
En una renovación total. Claro, están en una renovación total y están, bueno, habrá que darle unos años de margen a ver si logran remontar, ¿no? Y antes decía Humberto que a Diablos no se les va a echar de menos en la final, y sin embargo había mucha gente anoche que decía que no lograban asimilar una final de murga sin el pasacalle y la despedida de los Diablos Locos, que es de lo más bailado que hay en el carnaval, ¿no?
Sí. Anoche me decía un amigo que le gustan mucho las murgas también, que estaba en el recinto ferial, si hay murgas como Bambones, Diablos y demás, que debería pasar como España, Gran Bretaña y esta en Eurovisión. Que participen en la fase, pero que estén en la final seguro.
¿No? Sí. Hombre, los que van a estar más tiempo en la cantina y a bailar los pasacalles y son menos murgueros, esos son los que van a echar de menos a Dios los Locos, evidentemente.
Mira, ayer por circunstancias, porque estaba siguiendo la actualidad también del Tenerife con el asunto Raico García, estaba pendiente de entrar en el partidazo y demás, seguí la actuación de Bambones de pie, detrás de las sillas, ¿no? Y vi una cosa que a mí me alucina. cuando acaba el pasacalle de Bambones, se van 150, 200 personas. Digo, pero esta gente...
Entonces, ¿a qué vas al concurso?
Claro. Pero se marchan a la calle.
Sí, algunos era porque estaban delante y lo que querían era acercarse al escenario en el momento del pasacalle y luego ya se volvían a sus sillas a sentarse a escucharlo.
Yo creo,
hubo unos cuantos buenos que se marcharon fuera.
Eso tiene que ser que tenían el coche mal apagado.
será.
Seguro.
Bueno,
hacer simplemente un matiz con lo del tema de los diablos. Es una pista, si me permiten, de cara a lo que vamos a ver en la final del viernes. Por supuesto, el diablo es de esas murgas que sí o sí se esperan siempre en la final y que es una pérdida el no tenerlo solamente por escuchar el pasacalle y bailarlo. Pero insinúo esa pista de cara a estar pendientes en lo que va a pasar en la fiesta.
Vamos, que alguien va a sacar el diablo.
Veremos a ver qué pasa al respecto. Juanjo, Pedro, Humberto, gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte para todos.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Santa Cruz para cantarte. En tu corazón y pleno. Tengo un piquito de parte.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vámonos al boletín informativo, nos espera Pedro Martín, con el cual voy a hablar un ratito.